Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 92 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. La frase "del pueblo salva al pueblo" hoy nos va como anillo al dedo para hablar con Juan Dual o Dualcillo, que es como lo encontraréis en redes sociales. Él es una persona de esas que estoy agradecida de haber conocido en 2021 y que día tras día, mientras más voy conociéndolo, más me doy cuenta que el mundo sería mucho mejor con más Dualcillos en él. Juan casi muere 3 veces, no tiene estómago, vesícula ni colon y es uno de esos ejemplos de que por muy jodido que estés, hay alguien que puede estar peor que tú y no dudó ni un minuto en salir a la calle a ayudar tras el desastre de la Dana en Valencia y dar alimento, productos de primera necesidad y ayuda a su pueblo. ¿Estáis preparados para conocer un poco más sus días inmediatos post-Dana? ¿Sí? Pues empecemos. Bueno, deportistas, pues aquí estamos con Juan Dual, Dualcillo, en Instagram, en redes sociales, que ya lo tuvimos aquí en el episodio número 47 del podcast de NutriExpert. Esta vez no para un tema tan agradable que es hablar sobre él, sobre su experiencia, sino que sobre algo que nos ha impactado muchísimo. A mí personalmente me dejó en shock durante algunos días, que es sobre la Dana y cómo ha afectado a la preciosa Tarreta. Juan, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. A ver, creo que vamos a hablar de nutrición, pero vamos a hablar de nutrición mal, porque o sea, lo que hemos vivido estos días ha sido un auténtico despropósito. Lo primero, darte gracias por permitirme volver a tu casa para contaros un poco en crudo y en directo pues la experiencia de estar desde el primer día, por desgracia, tratando de aliviar la situación de emergencia brutal que hemos vivido, que estamos viviendo y que viviremos durante meses aquí en la zona de la provincia de Valencia.
Sí, este es un tema que ahora justo antes de entrar en directo en el podcast lo estábamos hablando con Juan, que esto no es algo de ahora, ¿no? De, oh, mierda, ha pasado esto, vamos a solucionarlo, vamos a ayudar. No, es que hay gente muy afectada. Pero, Juan, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellas personas que son de fuera, porque tenemos oyentes del podcast que no son españoles y que no saben todo lo que ha sucedido, ¿vale? Si quieres, nos haces una breve introducción de lo que vivimos los últimos días de octubre.
Pues aquí de repente la noche del martes al miércoles 29 de octubre se abrió el cielo. Aquí en Valencia empezó a llover con una previsión meteorológica que ya daba unas alertas terribles de muchos litros por metro cuadrado en muy poco tiempo y pues gestiones relativamente regulares por parte de diferentes administraciones. Y aquí, pues, sin ningún tipo de aviso a la población ni ningún tipo de alerta, hasta que fue muy tarde, pues empezaron a acumularse muchísimos litros de agua. Y lo que vimos a la mañana del miércoles fue una zona completamente devastada, 13.500 kilómetros cuadrados, o sea, es una cantidad de superficie increíble, completamente arrasada. Más de 200 personas muertas, muchísimos desaparecidos, miles, decenas de miles de familias que lo han perdido todo, trabajo, casa, coches, vidas. No sé, es muy difícil de... A mí todavía me resulta muy duro de explicarlo, han pasado 2 semanas y media. He estado allí desde el mismo jueves que se empezó a movilizar la cosa para intentar hacerlo más fácil posible la vida de la gente, pues haciendo entregas de material de primeros auxilios y de primeras necesidades con mi bicicleta, porque no había otra manera física de acceder a los sitios, porque era pasar por calles con amasijos de hierros, un coche en mitad de la calle, encima de ese coche un camión, encima de ese camión otro coche, escombros. Ya. Para yo siempre que hablo de esto es pensar en la película de Godzilla y ahí tienes una definición fantástica de qué ha pasado, muy gráfica. Coches, agua, barro, destrucción. Y una sociedad, la sociedad valenciana que estamos, bueno, la sociedad de fuera también de Valencia está también muy afectada, pero aquí el trauma nos va a durar muchos, muchos meses y lo vamos a recordar toda la vida.
Bueno, creo que cuando a veces decimos que la realidad puede superar la ficción, este es un claro ejemplo. Tú, Juan, por suerte tú no fuiste directamente uno de los afectados, pero por desgracia muchísima gente que conoces sí. Ahora me estabas explicando el caso de los papás de tu mecánico de bici. ¿Qué les pasó a ellos?
José es, yo lo quiero muchísimo, es un amigo increíble, o sea, ya no es solamente mi mecánico, o sea, es más que mi mecánico, es amigo mío ya desde hace mucho tiempo y justamente sus padres han perdido, lo han perdido todo, o sea, la casa quedó ellos, gente mayor, pues con el agua por encima de las rodillas y así, pues imagínate un montón de familias que el agua entró por todas partes, porque es que el agua no solamente circuló por las calles. En las calles había fango, árboles, rocas, coches, iban reventando las puertas de las viviendas. O sea, el agua ascendió por encima de 2,5 metros en muchas zonas urbanas.
O
Entonces,
sea,
claro,
los primeros
imagínate todo lo
pisos
que
de las
son bajos,
viviendas.
primeros pisos, en zonas que son pueblos donde hay mucha gente que vive en las plantas bajas. Entonces, claro, o sea, es como fue todo, o sea, es indescriptible, o sea, es indescriptible. Por mucho que se hayan visto vídeos que han dado vuelta a la vuelta al mundo, el estar allí, yo he estado con la bicicleta 14 días, he hecho más de 700 kilómetros en bicicleta repartiendo ayuda con la mochila, con muchos otros ciclistas y muchas otras ciclistas, con la bicicleta cargada al hombro y con el agua y con el fango por encima de las rodillas, intentando llegar. Para auxiliar a la gente y puedes llevarles al principio pues comida en lata, garrafas de agua en nuestras mochilas porque lo habían perdido absolutamente todo. O sea, pues es muy difícil de explicar. Porque encima luego se van juntando, se rompen completamente los sistemas de alcantarillado, no hay agua corriente, la gente tiene que hacer sus necesidades, hay putrefacción, animales muertos, hay recogida de recogida de residuos, porque está todo completamente colapsado. Entonces, con el paro, a los 2, 3 días empezó a hacer calor. La temperatura que tenemos aquí en Valencia estos días ha estado por encima de los 20, 22 grados. Entonces, se empieza a podrir todo, es como todo mal. O sea, la sensación de gente con infecciones en la piel al segundo, tercer día, necesidad de llevar el cuerpo completamente cubierto porque pasamos de tener barro a que fuese un fango tóxico. Del cual hay que estar protegido y constantemente la gente trabajando con EPIs y demás, pero o sea, descomposición, bichos peligrosos, no sé, es todo un escenario completamente de guerra.
Creo que cuando tú has mencionado hace un rato todos los vídeos que vimos, ¿no? Y que efectivamente dieron la vuelta al mundo y se vieron en muchas televisiones, en muchas redes sociales, creo que cuando tú tienes la capacidad de grabar un vídeo, es porque estás en una relativa seguridad. Pero cuando no lo grabas y todo eso que habéis vivido vosotros desde las sombras. Ahí está todo esto que estás explicando, que es indescriptible, que es vivir en un infierno en vida, realmente.
Sí, total. O sea, al final es. O sea, tú puedes grabar, si puedes grabar, o sea, si eres capaz de grabar siendo una persona coherente y consciente con la realidad. O sea, hay cosas que no se graban por mucho respeto, no. Porque estos días han pasado muchas cosas a nivel de redes sociales, que tampoco es un melón que ahora mismo no tengo ninguna ganas de abrir, porque es un melón muy doloroso acerca del turismo de desastre, porque se puede hablar tranquilamente de turismo de desastre. Pero
Ostras.
sí que es cierto que hay muchas, muchas cosas que no están encima de la pantalla, que no están compartidas porque era imposible grabarlas y no era recomendable porque es que estás directamente mostrando la realidad de gente que lo ha perdido todo y que necesitan intentar tener un mínimo, mínimo de privacidad porque es que la cantidad, yo desde el primer día que entré allí y o sea, las miradas perdidas, pero ya no solamente de la gente de a pie, sino bomberos, policías, equipos de rescate, gente antes de que llegase el ejército, la UME, etcétera, etcétera, porque eso tardó en llegar, la gente que estaba trabajando en esto eran las propias autoridades locales. las miradas perdidas de las autoridades locales, que era como de te miraban a ti, que sabían que, no, que estabas allí para ayudar, pero te miraban y te atravesaban con la mirada. Te atravesaban con la mirada porque era como de no sé hacia dónde mirar porque no sé cómo mierda hacerme cargo de esto y yo se supone que soy la autoridad aquí. Ese tipo de cosas te parten el alma, te parten el alma, pero claro, es necesario intentar mantener el control de alguna manera y tratar de demostrar ya no solamente capacidad de liderazgo, sino soporte y que esa gente que está en la mierda, literalmente, puedan tener la tranquilidad de que desde fuera se les va a sostener. Y eso es lo que estuvimos haciendo durante, y lo que estamos haciendo todavía, durante 2 semanas. En nuestro caso, en mi caso particular, pues a golpe de pedal con la bicicleta, porque no hay manera mejor de acceder a los sitios que se han sufrido una catástrofe que en un medio completamente autogestionado como es la bicicleta, porque intentas mover un coche en una zona de barro, es imposible. Cada vez tienes que sumar la gente que intenta llegar, las carreteras destrozadas, los vehículos de emergencia intentando entrar y salir, todo colapsado durante días. En cambio, con la bicicleta era súper fácil llegar.
Yo creo
Literalmente, o
que
sea, en media hora era la manera más efectiva.
fuiste un iluminado, porque tú el día después ya mencionaste en una story, ¿no? Que salías a ayudar. Y te lo he comentado antes, lo vuelvo a hacer ahora en vivo, ¿no? Y Juan fue algo muy valiente. A mí se me erizaban los pelos de todo el cuerpo, porque dijo, mira. Dice, yo ahora me voy, quien necesite algo de comida o algo, que me llame, que me envíe un mensaje, que para esto sirve tener seguidores en Instagram y no para publicar gilipolleces.
Total.
Y decía, yo llevo comida, llevo tal, y llevo elementos de primera necesidad que yo ni me hubiese planteado como mujer. Y dijiste, llevo tampones, con dos cojones. Digo, ostras, digo, ¿qué razón tiene? Porque ¿cuántas chicas se estarán en sus semanas, en sus días, y no sabrán dónde ir a buscar algo tan simple y necesario como esto?
Sí, o sea, eran elementos de pues toallitas, compresas, tampones, comida y agua. O sea, ya está. Luego
Juan,
ya,
¿cómo
pues
te lo
al final.
encontraste esto tú, este primer día? ¿Cómo te salió esta idea y cómo te encontraste tú todo eso?
Yo, claro, yo estoy acostumbrado, para bien o para mal, a hacer carreras de ultra distancia, tanto de montaña como de gravel. Entonces, soy perfectamente capaz de gestionarme a mí mismo en situaciones muy complejas, leer mapas y ser completamente autónomo durante horas en sitios que están perdidos de la mano de Dios. Entonces, claro, poder. O sea, poder brindarme ayuda en un sitio que es casa, porque son carreteras y caminos que yo conozco, a una distancia que no son más de 7, 10 kilómetros, pues es muy fácil de gestionar para mí, siendo que es muy difícil de poder moverte. Pero claro, pasando de lo que estoy acostumbrado con la bicicleta a algo completamente llano y solamente trayectos de 7, 10 kilómetros en vez de 300. Pues entonces la forma de gestionar se me facilita. Y entonces, claro, es como de ostras. Yo hablé con Belén, con mi chica y con mis colegas por WhatsApp. No os preocupéis, me llevo mi mochila de expedición, que son 70 litros, meto cosas de primera necesidad y vuelvo. Claro, si fueron las risas de qué le vas a llevar. Mazapanes y turrones en una mochilita. Y ahí fue cuando tuvo el cachondeo de repente se tornó en una ola porque lo compartí por Instagram y en Twitter y se viralizó porque a otra persona se les había ocurrido hacer en bicicleta, pero claro, no tenían tanto impacto en redes. Entonces empezamos a moverlo y a autogestionarlo y generamos un punto logístico en una zona fuera del área afectada donde recibir todos los materiales que poco a poco, con el paso de la semana, de los días, iban cambiando. Al principio eran comida, agua y cosas de higiene personal. El segundo día, pues otra vez lo mismo. El tercer día, pues ya la gente empezaba a recuperar la electricidad, pues ya les llevas lejía, cosas para limpiar, comida fresca, máquinas para limpiar con agua a presión, etcétera, etcétera. Entonces, desde el Espai La Rambleta, que estaba fuera del área afectada, y una explanada bastante grande, pues ahí gestionar grupos de ciclistas que al final nos juntamos, o sea, conseguimos movilizar cientos de ciclistas que nos íbamos movilizando de manera completamente autónoma a repartir las necesidades a diferentes personas.
¿Cómo
Y
decidíais
empezar
vosotros dónde ibais?
al principio era totalmente a la aventura. Y poco a poco, pues claro, yo tengo gente, conozco mucha gente en las zonas afectadas y es, por ejemplo, mi amigo Pedro en Catarroja. Hostia, Pedro, ¿cómo estás? Tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues mira, estoy en la mierda. Vale, Pedro, si te establecemos a ti como punto de reparto, tú puedes identificar las necesidades de la gente alrededor. Y me dijo, hostia, vale, fantástico. Y entonces así, poco a poco, localizando puntos de gente conocida, pues Pedro en un sitio, Rosa en otro, una asociación de vecinos en otro sitio, que ya los teníamos completamente fichados, al menos la gente que venía conmigo en bici, y así pues replicado a muchos otros grupos, pues repartir de una manera completamente directa la ayuda completamente, pues yo qué sé, mira, tal familia necesita pan sin gluten o necesitan tampones o pañales de adultos, lo que sea. Entonces, es como, vale, pues lo dejamos en un centro logístico que era el piso de una persona y esa persona luego se encargaba de hacer repartos a la zona local. Entonces, claro, se nos permitía a nosotros ser mucho más eficientes porque en cada viaje de 7, 10 personas en bicicleta, pues a lo mejor juntabas 200 o 300 kilos de material de primera necesidad. Entonces, se podía hacer una gestión muy grande de muchas cosas y así pues replicada por cientos de ciclistas.
Wow, yo creo
No,
que
no,
como me estabas
fue
diciendo.
brutal, porque al principio, el primer día, la gente, la policía y demás, era como, vale, dejas esto aquí, pero apártate porque molestas. Al tercer viaje vieron que nosotros no estábamos molestando, sino que íbamos siendo mucho más eficientes y que llevábamos de manera muy rápida mucho material. En cambio, los coches sí que molestaban e impedían el paso de los vehículos de emergencias y nosotros con las bicicletas éramos muy rápidos. Había gente atascada durante 3-4 horas. Y nosotros en media hora hacíamos viaje de ida y de vuelta.
Claro.
Una hora de ir y volver. Entonces, claro, en cuatro viajes, en 4 horas, habíamos hecho mucho más viajes que un único coche que estaba atascando.
Claro.
Entonces, claro, la posición de las autoridades fue variando. Y era como, ostras, que vienen en bici y nos dejaban pasar. Yo he llegado, y ahora mismo, por ejemplo, lo digo, o sea, me río, porque ya te puedes reír, pero jamás pensé que le daría un abrazo a un guardia civil o a un policía en pleno servicio suyo. Porque es algo que no piensas. Pero llegó un momento de, claro, esa gente también con tanta tensión y tanto estrés, como llegó un momento que estás también, y con la bicicleta es muy fácil entrar en contacto con la gente. En un coche no. En un coche la gente pita, está nerviosa, estás aislado o aislada. En cambio, con la bicicleta puedes decir buenos días, perdón, gracias, puedo pasar. Es mucho más fácil la interacción humana. Esto con un coche no lo tienes.
Tienes toda la razón, Juan, y creo que de esto nos sirve, ¿no? Estar en forma y ser deportistas y estar habituados a este
Total.
tipo de situaciones. Creo que tenemos que plantearnos un poco más el deporte, incluso en estas
Sí.
situaciones, que esto nos puede pasar a todos. O sea, quiero que seamos
Total.
conscientes de que esto ahora ha pasado en Valencia, pero podía haber pasado en cualquier punto o puede volver a pasar en cualquier punto. Y el hecho de estar
Esto
en
lo vimos.
forma es algo necesario.
Claro, esto lo vimos hace un año. En Madrid hubo una dana y arrasó y mató gente en un pueblo, en el pueblo de un muy buen amigo mío, en Villamanta, en Madrid. Pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, por suerte, entre comillas, solamente fallecieron unas pocas personas y el desastre fue más localizado. Pero es que puede pasar en cualquier otro momento. Hemos tenido una alerta de dana en Andalucía y en Tarragona una semana más tarde después de la que tuvimos nosotros aquí estos días. Entonces es como de, por desgracia, esto ya no nos salva a nadie. No, nadie está excluido. Entonces, claro, y ahora, por ejemplo, cuando yo también, pues al final sabes identificar las virtudes de la gente como deportista profesional, eres capaz de saber diferenciar la capacidad deportiva de unas personas y otras. Entonces, yo, por ejemplo, el grupo que venía conmigo, al final lo conformas con gente deportista y era muy diferente la cantidad de viajes que podíamos hacer nosotros moviéndonos por encima de 25 kilómetros por hora y hacer muchos viajes muy eficientes y acabar cansados, pero al día siguiente poder recuperar y tener piernas para hacer más viajes. Y eso al final te permite estar en la cresta de la ola para permitir ayudar mucho más que gente que, por desgracia, pues no hace tanto deporte, quiere ayudar mucho y es maravilloso, pero claro, no tienen ese fondo físico. Y al final, pues, luego al final tienes que tener en cuenta que tienes que descansar, que tienes que recuperarte. Y la gente que hacemos deporte de manera asidua, ya no hace falta que sea ultra distancia, pero que seas deportista de una manera habitual, te permite estar mucho más a punto para poder ayudar o poder incluso rescatar y gestionar cosas, porque aparte del deporte, te permite gestionar cosas difíciles con mucha mayor tranquilidad, porque al final durante nuestras prácticas deportivas, si tienes que hacer series o entrenamientos de fuerza, nadie quiere hacer un entrenamiento de series o ese tipo de entrenamientos que son incómodos, pero los acabas haciendo porque adoptas un compromiso contigo mismo y eso a la larga te acaba amueblando muy bien la cabeza, que es necesario para ese tipo de cosas.
Desde luego que el entrenamiento mental, aparte de ser deportista, también de lo que has vivido tú en tu vida, creo que te ha ayudado ahora a poder prestar una ayuda mucho más humanitaria, cercana y estar ahí al pie del cañón. Porque, Juan, ¿cuántos kilómetros has llegado a hacer en estas 2 semanas en bici?
Pues me han salido más de 700 kilómetros.
¡Wow!
Son muchos, pero si te paras, volviendo a la parte deportiva, que yo estoy acostumbrado, las carreras que hago en bicicleta, pues tienen entre 800 y 1000 kilómetros de distancia, con mucho desnivel, con la casa a cuestas en 4 o 5 días. Entonces, claro, yo estoy entrenado para este tipo de cosas. Y a nivel emocional y mental también, o sea, sé gestionar, pues ahora pinchas, ahora tienes problemas de no sé qué, pues como de, pues mira. Estás
Claro.
jodido, pero lo solucionas rápidamente porque ves que la necesidad de la gente a la que estás dando servicio es todavía más importante.
Vosotros además habéis hecho algo muy bonito todas estas semanas y ahora precisamente como están las carreteras hechas una mierda y los coches destrozados, lo que habéis hecho ha sido buscar bicis para donar a todas estas personas. ¿Cómo lo habéis gestionado todo esto?
Sí, esto la verdad es que yo hablando con mi grupo de colegas, a lo que parecía una iniciativa hippie de alguien en bicicleta llevando bocatas, se ha convertido en una auténtica marabunta de gente ayudándonos hasta el punto de que, claro, la fase de emergencia vital ya se ha reducido. Hay muchas cosas que hacer, pero ya no hay esa necesidad de estar a tope porque las vías se han abierto, ya pueden entrar camiones, vehículos, los comercios empiezan a abrir. Pero claro, estamos hablando de que se han perdido más de 100.000 vehículos. No tenemos metro en Valencia y las zonas afectadas se estima que van a estar más de 6 meses sin metro y sin cercanías. A eso súmale que no hay trenes, hay que no hay coches. Entonces, claro, la manera que tenemos ahora mismo de transportar a esa gente para que vaya a trabajar, a la universidad, etcétera, etcétera, es en bici o caminando. No hay otra. O en autobuses, pero claro, o sea, todo tiene un límite. Entonces, claro, se pusieron en contacto con nosotros la Fundación Alberto Contador y luego a través de diferentes tiendas de aquí de Valencia, Do You Bike, Todo Bici, Vuelta de Tuerca, Suelta Freno, pues movilizar a la gente para que nos donen bicicletas y poder entregarlas. Tenemos un formulario y la gente que ha perdido el coche, pues rellena ese formulario, hace la solicitud de la bicicleta. Y pues poco a poco, conforme les van llegando las bicicletas, o sea, nos van llegando las bicicletas, se da una revisión y poco a poco pues se van entregando. Entonces, pues la verdad es que es una maravilla que hayamos pasado de ser sus amigos, sus agradables repartidores hippies, a ser gente que dices, ostras, para, que esta gente están muy bien autogestionados y están haciendo las cosas con humildad y con cabeza, pero creo que ahora mismo que de una manera bastante más eficiente que muchos organismos oficiales que están completamente bloqueados.
Juan, referente a los organismos oficiales, ¿tú podrías decir qué es lo mejor y lo peor que han hecho en esta situación?
Lo mejor que han hecho organismos oficiales, personas y demás es volcarse gente que ha pillado mi amigo Pablo, de Asturiano, bombero asturiano, y un ciclista que también de aventura con muchísimos kilómetros a las patas, movilizarse un montón de gente que conozco, intentar movilizarse y las autoridades de unos y otros lados no los movilizaban. Y como de, nosotros estamos parados aquí, necesitamos, sabemos que nuestra ayuda es importante y al final decir, mira, a tomar viento, no voy a esperar con mis camiones o con mi fuerza a que tú me movilices, a que tengas que hacer de movilizar la parte burocrática. O sea, iros a la mierda, nos movemos nosotros. Y eso es la parte increíble. Ahora, por ejemplo, he ido a dar un abrazo a una amiga que ha venido, tiene 2 semanas de vacaciones y ha venido desde Tarragona ella es Mossos d'Esquadra, con otros compañeros de los retenes y de las comisarías, y van a estar aquí unos cuantos días limpiando garajes y bajos. Y echándonos una mano, o sea, es como de ostras. A nivel personal, toda esa gente que dicen, para mí es la burocracia, no podemos estar esperando a que alguien mueva ficha porque esto se nos va de las manos y hay gente que lo necesita. Y o sea, nosotros, desde el punto de vista personal, podemos intentar echar una mano en los primeros momentos, pero no somos ingenieros, no somos expertas en logística, no tenemos fuerza bruta, o sea, podemos hacer nuestro. Pero necesitamos el trabajo de los y las profesionales. Y eso es necesario. Entonces, la parte de inmovilismo a nivel de gestión por parte de gobiernos, sin hablar de colores, porque ahora mismo no tengo ninguna necesidad de ello, pero la sensación de que no hay ningún tipo de control. O sea, se organizaron, de repente vieron que los voluntarios se autoorganizaban. Y al día, a los 3 días, empezaron a fletar autobuses de gente y los autobuses los llevaban a sitios afectados y los coordinadores de los equipos de voluntariado no sabían qué hacer con esa gente.
Wow.
Y entonces, claro, o sea, es como, sois imbéciles, o sea, sois una panda de taraos, literalmente. O sea, tú estás movilizando miles de personas que quieren ayudar y no saben esas personas qué hacer con esas personas. Entonces, como de. Sois gente que estáis con unos cargos que se supone que habéis estudiado y que estáis puestos y puestas ahí para gestionar este tipo de cosas mejor que el pueblo, porque una cosa es que tú seas panadera o que seas ingeniera y que tú brindes en tus días libres o te pidas vacaciones para echar una mano para limpiar el fango. Pero es que el trabajo de la gente que está en las posiciones de poder es gestionar estas mierdas. Y esto no está pasando.
No, bueno,
Y
a
esto
todo
no
el
está
mundo le gusta
pasando.
estar arriba cuando va
Entonces.
bien y cuando va
Y
mal,
entonces,
pues te
claro,
das cuenta.
la sensación ahora mismo de que unos tiran la mierda a los otros tiran la mierda a los unos, y la sensación de descontrol y desnorte, o sea, han tenido que pasar 2 o 3 semanas para que veas un poco de sensación de avance. Entonces, claro, es como, es terrible, o sea, la gente está cabreadísima y yo no voy a justificar la violencia, la entiendo por completo. Pero lo vimos con las cosas que pasaron cuando vino el presidente del gobierno, los Borbones y el presidente de la Generalitat. Las sensaciones de la gente están muy calientes porque sabemos y tenemos la experiencia, por desgracia, de que la gente de la Dana de Orihuela hace 3 años y el volcán de La Palma todavía están a la espera de que les lleguen las ayudas. Y nosotros vamos a tener que acabar en la cola de estas cosas porque se prometen muchas, muchas tal, muchas historias. Y sabemos porque tenemos toda la hemeroteca a nuestro favor, de que esas cosas llegan, pero llegan a cuentagotas. Entonces es como que pff,
Bueno, llegan tarde, no llegan cuando deberían.
no tendríamos que depender de donaciones de la gente.
Ya.
Y de muchas, y de, por supuesto, por desgracia, no tendríamos que depender de la donación de muchas empresas grandes que sabemos quiénes son, que lo que están haciendo es lavarse la cara. Y es. Un señor de Valencia y un señor de Galicia, que tienen empresas enormes que están haciendo donaciones que son lavados de cara
Bueno,
clarísimo.
puedes
No voy a
decirlo,
mencionarlo. No, no,
¿no?
no, porque es que no quiero hacerlo.
Vale.
No, pero ya sabemos quiénes son. No hace falta tener dos dedos, no hace falta ser muy lúcido para saber que es una persona que tiene muchos miles de euros en el banco, vive en Galicia y el otro es de aquí, de Valencia. Y esto no hace falta, uno es de empresa textil y otro
Sí,
es tiene comercio. Y ya
creo
está.
que lo
Pero lo
hemos
que hacen
escuchado todos.
son donaciones para lavarse la cara, abiertamente. Y es que esto es así. Porque en los momentos de crisis, lo que están haciendo se lo hemos visto. Con gente repartiendo en los momentos más críticos, poniendo en juego su vida, es como, ¿qué estás haciendo? La gente no tendría que estar trabajando. Y así, pues yo qué sé, no sé, son cosas que al final. Acabas sintiéndote que te toman por tonto o por tonta. Y no hay nada peor en este mundo que perderlo todo, que no es mi caso, por suerte, pero por ejemplo, sí que es el caso de mi amigo Pedro, de los padres de José, de Rosa y su familia, de Martí, de Marta, de Joan, que son nombres propios de gente que conozco, que no los he conocido ahora, que ya los conocía. Y que lo han perdido todo. Entonces, como que porque esa gente tiene que estar dependiendo de la caridad y de la beneficencia humana. Es muy triste,
Hay
muy
una
triste.
cosa que a mí me duele sobremanera, ¿no? Hay una cosa que me dice siempre mi pareja Alex, me dice que no deberían haber pobres, porque con la cantidad de impuestos que se pagan debería haber suficiente, y es verdad, para poder ayudar a todas estas personas que lo necesitan en momentos tan críticos como este. El problema es
Claro,
que se
exacto.
gastan estos dineros en gilipolleces, en campañas que no sirven para nada, en separarnos políticamente a unos y a otros, y cuando se necesita ese dinero ha desaparecido. Y es un dinero que lo pagamos todos. Lo pago yo, lo pagas tú, lo
Sí.
paga todo el mundo, el trabajador. Y esto duele porque dices, ostras, yo he hecho una donación para estas personas y creo que el gobierno es el primero que tendría que haber cogido a todas estas personas y ponerles una casa nueva.
Sí, o sea, no hay, no existe una gestión correcta y coherente de la gestión económica, o sea, y llega un momento en que, claro, o sea, te hace pensar, incluso dudar en cosas y de la Unión Europea no debería tomar un poco de control de esto. O sea, estás viendo que el gobierno central y el gobierno autonómico se están peleando entre ellos. Pues como, mira, somos la Unión Europea, callaos la boca, esto funciona así. Chao. Pero claro, o sea, te hace perder, pues, por desgracia, y es donde entran los discursos de odio y aprovechan este tipo de situaciones de desnorte para meter ficha. Y hemos visto discursos racistas, discursos xenófobos, en los cuales está la gente aprovechando que no hay esa sensación de control por parte de nadie para meter ficha y hacer campañas que dices, esto no debería ser así, esto no debería ser un nido de gente que se aproveche de esto para sacar tajada. Y por desgracia, esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder.
Sí. ¿Tú crees, sabiendo que tanto el gobierno como las autonomías, como la comunidad europea están dejando mucho de qué hablar y la verdad que no lo están haciendo muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad que estamos viendo esto, ¿tú crees que al final es el pueblo quien salva al pueblo? Porque esta
Yo creo
frase
que
es que cada vez toma más importancia.
es una frase peligrosa según cómo se enfoque, porque al final, claro, o sea, el pueblo salva al pueblo, pero en el pueblo necesita que haya una gestión de los recursos. Y ahí es donde entra la gente que debe manejar las cosas bien. Y ahí ese es el problema. Que, o sea, que tienes que entender que tiene que haber alguien que esté gestionando los recursos bien. Y esto, o sea, la historia viene enseñándonos desde los tiempos de los griegos, cómo la filosofía y los gestores de los recursos eran gente que estaba bien preparada, pero claro, llega un momento en que se desvirtúa y esto pues hace que los que acaban pagándolo son la gente con menos recursos.
Bueno,
Porque al
ahora
final
tenemos un teatro.
la gente que vive con mucho dinero al final de mes, pues sí, podrá comprarse otro coche, puede poner, pero una persona que no tiene recursos, que es una familia inmigrante, que tiene miedo a que le digan que se está queriendo aprovechar de los recursos económicos de las naciones, esa gente, esas personas más vulnerables, esa gente va a quedar en el olvido. Porque a mí no me preocupa, pero menos, una persona que tenga un chalet con tres plantas y un coche y un Mercedes que se ha estropeado. Vale, sí, lo siento. Pero no es lo mismo esa persona que una persona migrante que tiene cuatro hijos, que vive de limpiar casas y que lo ha perdido todo.
Y no hace
Esa es
falta
la
que sea
diferencia que hay
migrante,
que
¿eh?
entenderlo.
Hay mucha
Sí,
gente
exacto. Pero claro, al final hay que
también.
ponerse en o sea, la gente trabajadora en el día a día.
Sí.
La gente trabajadora en el día a día. Entonces, hay que entender y que ser conscientes de que se han perdido, o sea, la mercería Loli, la farmacia Pepito, o sea, todos los pequeños comercios se han arrasado porque son todos bajos que se han ido al garete. Son cosas muy pequeñas que el tejido empresarial de pequeño calado ya no existe. Estamos hablando que el 33% del Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia, que eso es una barbaridad, no existe.
Wow.
Se ha borrado del mapa. Son
Wow.
gente que va a tener que estar viviendo de ayudas, por desgracia, durante mucho tiempo.
Y no
Porque no
ahora,
tienen
porque es la
dónde ir a
noticia.
trabajar. O sea, la farmacéutica no va a poder ir a su farmacia a dispensar la medicina para el colesterol de Pepito. La carnicería me va a poder vender las longanizas a Antonia para que haga los bocatas para sus nietos. Eso no existe. Y así un montón de negocios. Y ahí es donde entra también la parte, yo creo que es importante también entender y recordar, que la parte de solo el pueblo es solo el pueblo, es recordar e invertir que necesitamos ayudarnos unos a otras. Y es que dejemos de lado este es muy fácil acceder al gran comercio de Internet, a las grandes superficies, pero ahora más que nunca es necesario que compremos y que vayamos a buscar apoyar toda esa gente de nuestro lado, porque es que podríamos haber sido nosotros.
Mira,
Que está muy
aquí.
bien comprar en Amazon, comprar en El Corte Inglés, comprar en determinadas superficies, pero al final eso va a un único bolsillo.
Sí.
En cambio, si podemos acordarnos de que Pepito perdió su zapatería, que Antonia ya no tiene la mercería, o que el otro no tiene la farmacia, o la tienda de bicicletas, la tienda de deportes, la tienda de ropa, esa gente es la gente que es exactamente igual que tú, que tiene su
Totalmente.
apartamento y a lo mejor vive en el piso de abajo. Esa gente necesita volver a comer y recuperar la normalidad.
Bueno, y teniendo
Entonces,
en
es
cuenta que
necesario
estamos
eso.
en un comercio global, es muy fácil
Sí.
que si te falta algo puedas buscar comercios valencianos, comercios de
Exacto.
estos que han sido afectados. Mira, pues sin querer, esto lo he hecho hace una semana. Yo, bueno, ahora recién publico unas stories que yo tenía unos ocupas en el piso, se han ido. Vale, por fin he podido recuperar mi vivienda. ¿Y qué pasa? Que el sofá no está. O sea, han desaparecido muchas cosas, entre ellas el sofá. ¿Y qué
Sí.
hice? Digo, bueno, necesito un sofá. ¿Dónde lo voy a buscar? Pues precisamente lo he comprado en un comercio valenciano.
Pues qué es eso, o sea, al final es entender que, mira, aquí en Valencia se hacen muchos muebles, pues genial. Esperemos que no pase, pero si en el País Vasco pasa cualquier cosa, pues te vas a comprar algo en el País Vasco. Fruta o hortalizas que tienen maravillosas en la zona de la Huerta de Murcia y de Andalucía. Entonces, ese tipo de cosas, ostras, recordar que los pequeños productores, los pequeños comercios, son gente que respira exactamente igual que tú y que está exactamente con los mismos problemas y con el mismo agua al cuello, o en este caso, con el mismo barro al cuello.
Pues entonces tenemos que hacer un llamamiento a toda esta gente que escucha el podcast, que estoy segura que hay gente que en algún momento necesitará alguna cosita, porque ahora es el
Seguro.
momento de ir a buscar estos comercios valencianos, este pequeño comercio, y que te lo traigan a casa. Y que te cuesta 10 euros más, piensan estas personas que les ha costado su negocio y su vida y su vivienda. Al final lo agradeceremos porque hoy son ellos, pero es que mañana podemos ser nosotros.
Total, y esperemos que no pase así, pero es que es una realidad, es que podemos ser tú, yo o cualquiera, por desgracia.
Tú, Juan, sé que ahora recién, al día siguiente de la publicación de este episodio del podcast, vas a sacar un programa de crowdfunding para ayudar a ciertas víctimas, que lo vamos a poner aquí, lo vamos a dejar escrito en el copy para que la gente pueda entrar y pueda hacer sus aportaciones, lo que pueda. O sea, es bienvenido tanto uno como 10, como lo que queráis para
Sí,
poder
sí.
ayudar a toda esta gente, pero cuenta un poquito más qué vais a hacer con esto.
Pues es básicamente volver a facilitar que la vida de los padres de José y un amigo personal mío, que lo han perdido todo, porque al final hay que entender a quién hay que ayudar. O sea, es imposible ayudar a todo el mundo, entonces buscar personas, y en este caso los padres de José lo han perdido todo. Entonces, desde comprar algo tan sencillo como un sofá, una lavadora, una nevera, un microondas, hasta cosas tan complicadas como que hay que tratar las humedades y entonces, claro, tienes que volver a pintar el piso, son ese tipo de cosas, las puertas, ese tipo de cosas, hay que cambiarlas. Entonces, vamos a hacer un crowdfunding que lanzaremos para eso, para intentar que se nos eche una mano para poder hacer posible el facilitar que los padres de José puedan recuperar su día a día después de una tragedia tan bestia como esta.
Y como los padres de José, ¿tú has hecho una contabilidad, bueno, una cuenta de cuántas familias lo han perdido todo en esta dana?
Miles, decenas de miles.
Buah.
Decenas de miles. Es que estamos hablando de que es un área urbana de más de 300.000 personas.
Wow.
Entonces, claro, o sea, no es que sean 5.000 personas, es que son decenas de miles. Porque, por ejemplo, o sea, ponte que tú vives en un cuarto piso y no has perdido el domicilio, pero si eres el dueño o la dueña de la farmacia, o te has tenido que hipotecar para comprarte el coche y el coche lo tenías nuevo y se lo acaba de llevar la riada. O sea, es que ese tipo de cosas parece una tontería, pero te destarifa por completo la economía. O
Sí,
sea,
sí.
perder el coche y dices, ah, es que he perdido el coche. Sí, no he perdido la casa. Ya, pero he perdido el coche y tú no sabes esa persona qué tipo de crédito haya tenido que pedir para conseguir el coche para ir a trabajar o llevar a sus hijos al cole.
Y que no son caras, o sea, no
Claro.
son, quiero decir, no son baratos todo esto. O sea, los
Claro,
coches se han
exacto.
puesto por
Estamos a...
las nubes.
Claro, exacto. Entonces estamos hablando de 100.000 coches perdidos y decenas de miles de personas que lo han perdido todo. Entonces, ya no solamente a nivel económico, sino luego a nivel emocional y psicológico. O sea, esto va a ser 2 semanas después. Aquí hemos tenido una alerta de otra dana estos días pasados y yo lo he hablado con gente que me lo contáis. Es que tengo ansiedad porque oigo los truenos y no sé qué me va a pasar. Que luego no pasa nada, pero ya se te ha generado tal trauma que eso se te queda grabado en la cabeza.
Hombre, han
Entonces,
minimizado tanto la
gente que va...
situación que lo que pasó fue muy bestia. O sea, si no lo hubiesen minimizado tanto, hubiese sido diferente. Pero realmente fue un desastre la gestión que hubo de todo en general.
Todo, todo, todo.
Bueno.
Pero bueno, nos toca recuperarnos, poner hombro, arrimar hombro con hombro y seguir sacando adelante las cosas porque somos una sociedad que tiene ganas de tirar siempre para adelante. Al final es como hemos llegado aquí a nivel evolutivo porque somos una manada muy grande
Nos adaptamos.
como,
Creo que el
como
ser
seres humanos.
humano
Entonces,
tiene una
somos
capacidad
capaces
brutal.
de, exacto, somos capaces de adaptarnos a las peores cosas para sobrevivir y sobreponernos. Entonces, en eso estamos ahora mismo, que no es poca broma.
Juan, tú en este proceso, en estos 15 días, ya vamos para 3 semanas de todo lo que ha sucedido, has tenido un papel muy importante, has tenido una empatía y unas ganas de ayudar brutales. ¿Cómo lo podemos hacer, Juan, para que haya más dualcillos en el mundo?
Yo qué sé, no lo sé, la verdad. O sea, eso me lo han preguntado varias veces y el otro día lo pensaba justamente, es porque me extraña a nivel social cuando me preguntan, oye, ¿y por qué haces esto? Me extraña sinceramente que alguien me pregunte por qué haces esto. Y ayer me fui a dormir con ese pensamiento en la cabeza y ¿cómo que por qué hago esto? La pregunta no es por qué yo hago esto, es por qué el resto de gente no lo hace. Creo que esa es la pregunta real que hay que hacer así. Porque yo no tengo que pensar en cómo ayudar. Y creo que aquí la pregunta es por qué
Porque tú
el
no estás
resto de
haciendo nada
gente.
para ayudar.
Exacto. O
Ese es el tema.
sea, ¿por qué tienes que? Yo no me lo pensé. O sea, vi cómo estaba la cosa y era las 10 de la mañana cuando envié, acabé de trabajar de lo mío y dije, vale, ya acabo de trabajar, va a pasar esto. Y no di opción a réplica. No fue un plan de, ¿y si hago esto tal? No, 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 es voy a hacerlo. Ese es el tema, es como de por qué yo sí y el resto de gente no. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer.
Creo que estamos en una sociedad muy mime yo conmigo, ¿no? Que es demasiado egocéntrica y que al final todos tenemos que ayudarnos un poco más entre nosotros. Y ostras, es que al final es tan agradable poder ayudar desde lo que puedas hacer. O sea, le estaba diciendo a Juan antes de empezar a grabar, digo, yo no puedo desplazarme a Valencia porque tengo un hijo. Y porque estoy sola llevando a mi hijo al cole, a tal, o sea, no puedo dejarlo. Digo, pero sí que puedo, pues intentar hacer la donación que yo pueda dentro de mis posibilidades, intentar ayudar al comercio local, intentar dar voz a toda esta gente, ¿no? Que lo ha perdido todo para conseguir un poquito más de calma dentro de lo que se pueda. Así que seguro que si vosotros también pensáis algo se os tiene que ocurrir para poder ayudar a toda esta gente.
Es que no es difícil, es que al final es simplemente pensar, es tan sencillo como pensar cómo me gustaría que me trataran a mí. Sin más. O sea, trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Punto.
Exacto. Y no es difícil, ¿eh?
No, 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 la verdad es que no es física cuántica, no es una ecuación de tercer grado.
Totalmente. Pero bueno, nosotros seguiremos de cerca, Juan, todo lo que seguirás haciendo, porque sé que esto no termina aquí. ¿Puedes
No.
decirle un poquito a nuestros oyentes ya para acabar de finalizar el programa, qué podrían hacer ellos, aunque estén lejos?
Pues ahora mismo estamos con la fase de eso, de tienes una bicicleta que esté en mínimas condiciones, o sea, que esté funcional, que solamente necesite una revisión de media horita, pues se puede hacer una donación de la bicicleta a través de la Fundación Alberto Contador y en bicisparalavida.org. Y si no recuerdo mal, pero si no, la Fundación Alberto Contador lo tienen completamente controlado y así nos pueden hacer la donación de las bicicletas. Nos llegan aquí y nosotros tenemos con el formulario, pues las vamos entregando cada día para que, porque es la fase que estamos haciendo ahora, la fase para poder hacer que la gente recupere el control de su existencia, pues poco a poco, de eso por un lado, y luego por otro, pues si quieren echarnos una mano desde el punto de vista económico a ayudar a que José y sus padres pues puedan recuperar su casa, pues con la página del GoFundMe, del crowdfunding, pues poder hacer una donación para poder comprar los elementos que son necesarios en cualquier domicilio.
Oh, qué bien, Juan. Pues a ver, nosotros lo dejaremos aquí, daremos toda la difusión posible para que esto llegue a muchísima gente, que se sienta identificado. Yo llevo medio episodio con los pelos de punta, aunque al final es que es algo habitual cuando hablo contigo. Sé que eran episodios duros, ¿no? Entonces, espero volver a tenerte aquí, pero para que nos cuentes ya que todo va viento en popa y que el 99% o el 100% de las familias han recuperado ya su vida con cierta normalidad. Pero de momento, bueno, te dejamos con toda esta labor. Animamos a toda la gente a
Gracias.
seguirte porque lo estás haciendo de lujo, o sea, de 10. Es arroba dualcillo, ya os lo voy a poner también en el copy para que lo podáis seguir. Y como decimos, Juan tiene una historia muy dura, si la queréis conocer en el episodio número 47 de este podcast, para que veáis quién es, de dónde viene y por qué le viene también esta necesidad o estas ganas de poder ayudar a las personas que lo necesitan. Juan, gracias de verdad por dedicarme este tiempo, que sé que poco tiempo tienes en estas fechas donde estás ayudando a tanta gente, pero gracias para dar a conocer un poquito más esta labor tan maravillosa humanitaria que estáis haciendo.
Gracias, Ana, por volver a abrirme las puertas de tu casa y a seguir en la brecha, no queda otra.
No queda otra, seguiremos. Como buenos deportistas, buenos resilientes, buena sociedad, seguiremos adelante.
Sí, así es.
Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio donde hemos podido conocer toda esta labor que ha hecho Juan en estos últimos días, en estas últimas semanas tan dura, que es mucha pasión, mucha dedicación, muchas ganas de ayudar al prójimo y recordaros que también toda la recaudación que tengamos nosotros del curso de Prepara una maratón de asfalto, que el caso práctico es Maratón de Valencia y Maratón de Barcelona, pues va a ir todos los beneficios a una organización también para ayudar a todas estas personas que han sido, bueno, que se les ha dañado y lo han perdido todo. Así que espero que hayáis disfrutado este episodio tan duro y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy no hay una mejor frase que la que hemos repetido ya alguna vez, alguna vez a lo largo de este episodio, que es que el pueblo salva al pueblo.